días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, bienvenido, bienvenida a este momento presente. Gracias por elegir este podcast que hemos nombrado Bien Laurel. Yo soy el licenciado en psicología y psicoterapeuta Luis Gerardo Tafoya, y antes de comenzar, si ya estás decidido a que mereces ser feliz y estás dispuesto a comenzar un proceso sin prisa pero sin pausa de psicoterapia profesional, ten la confianza de enviarnos un mensaje, ponerte en contacto a través de nuestra página laurelpsicología.com. laurelpsicología.com o en Facebook como Consultoría Laurel. Después de este breve anuncio y esta invitación, el día de hoy hablaremos de un tema muy, pero muy, muy interesante y sobre todo representativo de muchas de las grandes vicisitudes de la pareja. La pareja de tres: sexualidad, infidelidades y adicciones. Si en un sentido simbólico y sistémico, la pareja es el encuentro de muchos, en un sentido real, es el encuentro de dos que se unen para un camino común durante cierto tiempo de su vida. Y son pares, o sea, dos e iguales. Al menos sería lo deseable. No obstante, en el mundo de la pareja suele ser una dinámica bastante común el que, en lugar de dos, sean tres en su campo emocional. Lo que significa que la atmósfera de la pareja incluye un tercero sobre el cual pivotan sus más importantes dinámicas. Este tercero, que configura el triángulo, puede ser un amante, el alcohol, drogas u otras sustancias, una pareja anterior, una pareja idealizada por la fantasía interior de uno de los miembros de la pareja, la madre o el padre de uno de ellos, o bien un hijo especialmente querido por uno de los padres por encima del otro progenitor, o incluso un trabajo o vocación especial, etc. Algunos autores hablan de la pareja alcohólica o adicta, en el sentido de que no solo es adicto quien consume, sino que ambos convierten el alcohol o la sustancia en el principal foco de atención de su relación. El adicto se sumerge consumiendo y su pareja se suma a él o lo persigue y lo reprende y o trata de salvarlo o bien se convierte en su víctima a través de los maltratos que conllevan las adicciones. El alcohol y otras sustancias crean la ilusión de calentar el corazón y la ilusión de actuar como amores seguros, siempre disponibles, especialmente para aquellas personas que no se sienten queridas, sino despreciadas por su pareja. O bien, en su familia de origen, el padre era despreciado por su mujer o viceversa. Entonces se construye un bucle fatal. El adicto va hacia la sustancia buscando el calor que le falta porque no se siente querido. Y su pareja lo desprecia legítimamente por ello. Pero entonces, el adicto se siente aún más despreciado y consume más, lo cual le trae una mayor repulsión, rechazo y desprecio de la pareja. Y así, en una escalada imparable de difícil resolución, si no se aborda clara y decididamente. Terminará en una espiral hacia el manicomio, la cárcel o el panteón. Naturalmente, el consumo de sustancias adictivas, que son sucedáneos de mala calidad, de estas relaciones amorosas, o que se convierten en anestésicos emocionales en contra del dolor, lleva a la destrucción. Y también es común que las personas con adicciones se orienten hacia la muerte, como si los lazos que las sujetan a la vida fueran débiles y quisieran seguir a alguna persona querida que ha fallecido, o como si trataran de expiar una culpa, o simplemente retaran a la muerte en un trágico duelo de poder. En especial, y aunque suene muy simple, son candidatos a la adicción los hijos e hijas que no reciben el permiso o que directamente reciben la condena, ya sea de su madre para querer a su padre, y en lugar de llenarse del padre se llenan de sustancias. Sea como sea, el alcohol u otras drogas toma el lugar del tercero en la pareja y necesita ser desalojado para que la pareja se desarrolle como tal. En el fondo, el alcohol no deja de ser el amante secreto. Cuando la adicción está escondida, o el amante público cuando es abierta y notoria. En cuanto al tema de los amantes, un asunto importante en el mundo de la pareja tiene que ver con la libertad y los pactos que se establecen en el ámbito de la lealtad y la fidelidad sexual, con las intensas emociones de todo tipo que esto desata, incluyendo los celos que rodean a la infidelidad y que a veces son su consecuencia, pero que en otras ocasiones la preludian e incluso la desencadenan. He visto parejas en las que uno de sus miembros siente enormes celos infundados, haciendo presente en el espacio mental de ambos un hipotético e inexistente amante, como si pretendiera conseguir con su insistencia celosa que su pareja fuera realmente infiel y tuviera una aventura con un tercero. Estas personas a veces no paran hasta que lo consiguen, pues el mayor anhelo de una profecía es su cumplimiento, y la diana de un temor intenso se obtiene con su verificación y confirmación. Parecería que el objetivo de los celos fuera perder a la pareja, inventarle a otro e invitarla a tomar esa dirección. Parecería también que la persona celosa juega con el deseo oculto de no ser elegida. En el contexto de una contienda amorosa por la que experimenta pasión, apostará por el deseo de quedar de nuevo herida y al margen, como una tercera persona excluida por dos que se quieren, o querrá confirmar su convicción de que no merece amor para encontrar así la gratificación de sorberse en sus propias profundas y recurrentes lágrimas. O bien, trata de sentirse triunfante, encontrando el valor y la confirmación de sí mismo o sí misma a través de su victoria ante un tercero, en lugar de confiar en el amor. Son juegos y libretos tan intensos como trágicos, que actúan como reminiscencia de dinámicas familiares dolorosas en las que se compitió por el amor con los hermanos o con uno de los padres en contra del otro. En resumen, los celos son una paradójica invitación a la infidelidad y consiguen lo contrario de lo que parecen pretender: perder a la persona querida en lugar de mantenerla. Otro asunto es la presencia real de amantes y de infidelidades. lo que nos abre interrogantes sobre su significado y se estructura eso, la duda razonable sobre cómo manejarlo. Ya mencioné anteriormente sobre el valor de la compensación negativa o de la venganza con amor cuando algo nos llega a provocar dolor. Pueden buscar podcasts anteriores. En general, las infidelidades duelen y conviene compensarlas, sobre todo si el pacto con la pareja es de fidelidad. Por otro lado, las estadísticas muestran que la infidelidad entendida como apertura sexual a una persona distinta de la pareja es muy alta. Quizá constituya una fuerza que no puede ser sujetada siempre en el marco convenido de la pareja como unidad social, y quizá todavía tenga reminiscencias de la sexualidad multihombre y multimujer de nuestros recientes antepasados cazadores recolectores. Quizá por mucho que pensemos que hemos evolucionado a nivel de nuestros alcances tecnológicos y científicos, quizás sigamos siendo este cavernícola dándole vueltas a la fogata. También creo que es cierto que la sexualidad pertenece a cada persona y se enraiza en su más profunda intimidad. Cada uno debe apropiarse de su sexualidad y hacerla crecer a su manera, sin delegarla o proyectarla en los demás. He visto a muchas mujeres de generaciones anteriores, aunque también muy jóvenes, que se comportaban como si la sexualidad perteneciera a los hombres y no a ellas. Ellas simplemente concedían en lugar de concederse. O sea, el sexo era un ingrediente de intercambio, un ofrecer al otro en lugar de ofrecerse a sí mismas. Y también he conocido varones que, desconectados de su sexualidad y de su instinto, practican un sexo ejecutivo basado en el desempeño y en realizar una buena actuación, que solo tiene por objetivo lograr el orgasmo de su compañera. Pero la sexualidad no es algo que damos o que nos dan, y tampoco es un encuentro ejecutivo, sino más bien un compartir, algo que al que pertenecemos. Decidimos vivir en común con quien elegimos y a su vez nos elige, abriendo nuestro instinto y a menudo nuestro corazón, y compartiendo un verdadero encuentro de goce, intimidad y comunión. Pero dejando de lado la reflexión sobre el componente natural o no de la pluralidad de compañeros sexuales, veamos algunas dinámicas que rodean el tema de la infidelidad en la pareja establecida como un camino común. Una primera dinámica se podría titular descarnadamente: entre los dos lo hacemos. Ocurre en algunas parejas que uno de los dos no está disponible sexualmente, porque vive el sexo como algo engorroso y poco interesante. Sea por la razón que sea, aunque en general hay que buscar los motivos en las luchas de poder o en el desamor en la pareja, y sobre todo en aprendizajes hechos en la familia de origen o en el marco educativo. Esta persona se siente liberado o liberada cuando el otro toma un amante, como si entre el amante y él se repartieran el espinoso trabajo de la intimidad y la sexualidad. Se obtienen con ellos varios beneficios. Se logra mantener el status quo de la pareja como tal, y esta puede sobrevivir gracias a un tercero o terceros que asume el importante y meritorio rol del amante. También se logra descomprensión y ligereza. persona no disponible sexualmente se siente aliviada. Y por último, es esta. Además de los beneficios de ser la víctima de la infidelidad y mantiene su estatus de ser la persona correcta, obtiene eso. La gratificación de soportar una doble moral que se convierte en un genuino autoengaño. Una segunda dinámica muy habitual es justamente la contraria. La podríamos denominar gracias a tu presencia. En este caso, el amante no sirve para mantener el status quo de la pareja, sino que actúa de espoleta para disparar una crisis y abrir la puerta a un reacomodamiento o una separación que se ha estado tejiendo en las honduras de la pareja durante cierto tiempo, sin que ninguno de los dos fuera capaz de abordarla hasta la llegada de un tercero. En este caso, el tercero viene a favorecer una crisis anunciada. Una tercera dinámica tiene que ver con escaladas de compensación negativa y venganzas no amorosas, en las cuales uno de los dos o los dos compensa heridas y dolores tramitando su derecho a tener intimidad y sexualidad con otras personas, a sabiendas del dolor que causa, y precisamente por ello la podríamos llamar "contigo le hago daño a mi pareja". Una cuarta, como ya vimos, se relaciona con la repetición y la lealtad a la forma en que se hicieron las cosas en la familia. En la familia de origen, y en ese sistema, algo así como "lo hago como ustedes" o "lo hago en su lugar". Pues a veces un hijo o una hija actúan según el deseo de infidelidad oculto o no permitido de sus padres. O bien, tres es más estimulante, cuando el hijo o la hija compitieron fuertemente con el progenitor del mismo sexo por el amor del otro. Una quinta dinámica la encontramos en personas que se resisten a dejarse tener o que sienten un profundo temor al abandono, ya que aprendieron a vivir el amor como algo lesivo y tienen pánico a quedar atrapados de verdad en una relación. Para ello, se sienten más a salvo si tienen amantes. Algo así como "entre todos no arriesgo mi corazón". Y por último, hay dinámicas sin una explicación clara, pues no hay que olvidarse del misterio, siempre presente, que mueven los hilos de las cosas con sumo capricho e incomprensibles, y que hace que de la nada, en contra de todo pronóstico, surja un tercero que acaba cumpliendo una función en la historia de amor y dolor de las personas y de las parejas. Parejas anteriores pueden ocupar también el lugar de un tercero en la atmósfera de la pareja. Con trabajo, con un desarrollo de conciencia y un proceso terapéutico, y con una paciencia prudente, lentamente pueden irse apagando todas esas luces que pensábamos que iban a permanecer encendidas. Pero sí, sí se pueden apagar. Puede suceder que resulte difícil tomar plenamente una pareja posterior, porque en el alma uno se sigue sintiendo unido al anterior, ya que la separación haya sido clara y decidida. Los tiempos del inconsciente y del alma son más, mucho más inciertos y lentos. O también puede pasar que la nueva pareja se alinee alíe y busque fuerza en la presencia de un enemigo común, que sería una pareja anterior, en especial cuando aún colean desacuerdos o litigios económicos o sobre hijos. Por ejemplo, si la presencia del tercero perdura mucho tiempo, se corre el peligro de no lograr que la pareja se energetice con su propio movimiento de amor, ya que recibe la presencia de esta tercera persona. Otros terceros presentes en las relaciones de pareja pueden ser la madre, el padre, un hijo, la fantasía del otro idealizado, como ya lo mencioné, lo cual también requiere aprender a trabajar en uno mismo, conocerme cada vez más, volverme disciplinado, romper el autodesprecio y el autosabotaje, y al final ser liberado. Muchas gracias. Gracias por su atención. Y nos estamos escuchando